Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este jueves 26 de julio les habla Tomás Cardoso en compañía como siempre de mi colega Omar López Montenegro. Ambos llevaremos el panorama informativo nacional acompañado como de costumbre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida como siempre a la audiencia, lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaz, como de costumbre, en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer y ya dando las buenas tardes a nuestro colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás. Pues bueno, ya sabemos, 26 de julio, una fecha luctuosa en la historia de Cuba, hay que decirlo, el crimen político yo calificaría más grande que se ha cometido en la historia de Cuba, no solo por lo que sucedió aquel día, ya sabemos el apuñalamiento de soldados que estaban en el hospital, sino además las consecuencias y cómo esto fue planeado pues para lanzar la plataforma política del criminal político genocida más grande que ha tenido la historia de Cuba, que está en piedra en estos momentos, pero está ese legado de dolor y muerte que dejó. Y es una gran paradoja esa, ¿no? Medio tragicómica, terminó en piedra este hombre que tanto trató de petrificar a la sociedad cubana y de hecho lo logró.
Bueno, Omar, vamos a denunciar el estigma, ¿no?, del 26 de julio nos persigue aquí en nuestro espacio. Tenemos una lista amplia de invitados, vamos a denunciar que está el régimen cubano, la dictadura castrista, interfiriendo los teléfonos de los opositores dentro de Cuba. Está pasando algo más ya hace de una hora. Tenemos una lista amplia de invitados. La producción está haciendo lo posible. Pero qué pena, ¿eh?, que las autoridades de un país con tantos problemas se dediquen a interferir teléfonos de personas que quieren expresar su opinión sobre esta triste efeméride, ¿no?
Mira, Tomás, tú sabes que yo siempre trato de verle el ángulo positivo a las cosas, ¿no? Y para mí lo que yo veo aquí, evidentemente el régimen tiene miedo. Es decir, el régimen se encuentra a la defensiva. Y me llama poderosamente la atención las palabras usadas por el hermanastro de ese señor que está en piedra, cuando en el discurso del 26 de julio, algunas de las frases que han trascendido, que dice que se estrecha el cerco alrededor de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Curiosamente, los regímenes más criminales de este socialismo del siglo XXI. Bueno, el cubano viene desde el siglo XX y continúa cometiendo crímenes en el siglo XXI, ¿no? Pero me parece significativo esto. Yo analizaba un poco, ¿no?, las palabras que he podido escuchar el discurso completo, pero se nota un sentido de urgencia, se nota un modo defensivo, se nota que hay una seria preocupación con lo que pueda pasar con estos aliados y al final también con lo que pueda pasar en Cuba a consecuencia de la caída de estos aliados, la crisis económica. En el discurso también empezó a hablar de los desastres naturales.
No, además habla de estrechar el cerco a los países aliados. Señor, quien está estrechando el cerco de los países aliados son esas propias naciones, están agotadas de ese sistema. No es Estados Unidos.
Correcto, no, es los regímenes que están gobernando ahí, que están matando a manifestantes pacíficos, que además, y como siempre lo digo, esto es una muestra sinceramente de la debilidad, de la falta de recursos, de no poder controlar la situación y el único recurso que queda es la violencia, como decía el gran escritor latinoamericano y pensador latinoamericano Jorge Luis Borges, la violencia es el último recurso de los débiles. La gente que es fuerte no necesita apelar a la violencia para imponer sus críticas.
Vamos a decir en el aire que queríamos también actualizar, me imagino que Patricia, nuestra productora, no ha podido establecer la comunicación. Hay una noticia falsa, Omar, está ocurriendo con frecuencia, le ha ocurrido al licenciado Guillermo Fariñas, a otros opositores. Él, opositor de la coalición central, la opositora, el esposo de Misael Díaz Paseiro, que está en huelga el pasado 19, empezó a fluir en las redes sociales que había abandonado la huelga. Tanto Jorge Luis García Antunes como Ariadna lo han denunciado. Es falso, continúa en huelga. Ahí tenemos la foto, ahí tenemos el documento, cortesía de la producción, el comunicado de Omar en las redes sociales, que decía o que dice falsamente que ha dado la huelga, obviamente hackeada por la policía política.
Es uno de los últimos recursos del régimen, igual que las llamadas telefónicas. Te comentaba que ayer yo estaba conversando con un colega opositor en Cuba y parece que un poco que se asustó pensando que la llamada era falsa. Pero sí, el régimen está recurriendo a esas artimañas. Igual, Tomás, ¿por qué? Porque está perdiendo la batalla por la representación, por ser la fuente de información sobre lo que sucede en Cuba. Entonces, por lo tanto, utiliza estas maniobras divisorias.
Bueno, los milagros ocurren y las manos mágicas de nuestra productora Patricia
siempre
Martínez.
Creo, siempre
tenemos
creo.
Contacto telefónico en Puerto Padre, Las Tunas, con Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Sí, Alberto, te escuchamos un poquito bajito. Vamos a ver si mejoramos. Tú sabes que llevamos rato tratando de hablar contigo. Tu teléfono lleva más de una hora expresando un mensaje que dice que está fuera de servicio. ¿Lo dejaste de pagar?
Está bloqueado.
Está bloqueado. Bueno, qué pena, Alberto, qué pena en el 2018. Está ocurriendo, llevamos aquí en Radio Martí más de dos horas sin poder hablar con ustedes en Cuba, a lo largo y ancho de la isla. Qué vergüenza que a esta altura ese régimen se esté dedicando a una fecha como esta a interferir teléfonos, Alberto.
Chicos, eso sencillamente es lo que estaba diciendo ahora mismo Omar, es el síntoma del miedo, el miedo que sienten de escuchar a sus oponentes, de enfrentar a sus oponentes con la palabra, y es como decía él, y parafraseando a Borges, sencillamente ellos recurren a la violencia porque pacíficamente con las ideas no pueden enfrentar a sus oponentes políticos en este caso.
Alberto, vamos a resumir esta fecha, lo que ocurrió un 26 de julio de 1953, que el régimen comunista celebra algo grandioso. Yo diría, como dijo mi colega Omar López Montero hace un minuto, el atentado terrorista más grande que se registra en la historia de la República de Cuba. ¡Qué vergüenza! Ahora, quisiera partir por lo que has publicado en el día de hoy. Es la noticia más leída para el portal que trabaja el cubanés. Cheque sin fondo. Los asaltos del castrismo antes de la emboscada. Cuéntanos brevemente, resúmenes, ¿qué pasó aquí?
No, nada. Sencillamente Fidel Castro, cuando él mismo lo admitió en sus memorias, cuando se percató de que no podía reunir los fondos para adquirir, en este caso, las armas y la infraestructura que necesitaba para el ataque al cuartel Moncada, pues sencillamente ideó pues enviar a las armerías a personas de su entera confianza, haciéndolas pasar por deportistas, ganaderos, gente pudiente en aquel entonces, y que compraran armas. Él pagaba primeramente el 80% en efectivo y 20% en cheques, y luego pues rigurosamente cumplían con esa deuda. Pero ya 30 y tantas horas antes del asalto al cuartel Moncada, sencillamente el 24 de julio, pues van a las armerías y invierten los términos. Pagan el 20% con efectivo y el 80% con cheques sin fondo. Imagínate tú, el dos terceras partes de las armas, el ciento y pico de tantas armas, compraron, digamos que mediante una estafa.
Entonces, Alberto, ¿qué te indica esto a ti? Porque a mí la impresión que me da que demuestra que desde el principio el proceso estaba viciado, que se estaba lidiando con gente, con delincuentes prácticamente, ¿no? Que la intención era malsana. Hasta no apuntan por ahí esta realidad, porque esto es una realidad de lo que tú estás hablando.
Utilizaste el término jurídico exactamente, viciado. O sea, estamos ante un hecho viciado. Y estamos, no es tal revolución como se dice, ni tal, y estamos sencillamente, como decía ahorita Tomás, ante el hecho fratricida más grande que haya tenido la historia de Cuba. Imagínate que llevamos 65 años con esta situación en que los cubanos se han enfrentado uno tras otro y en diversas oportunidades de forma sangrienta incluso, y eso es lo más terrible que ha podido ocurrir a la nación cubana, llevándola incluso a una diáspora, a un éxodo que nunca tuvo en su vida.
Ahora, Alberto Méndez Castelló, ¿cuál es la realidad nacional que tenemos 65 años después de este evento? Cuando hoy en Santiago de Cuba, por cierto, a horas tempranas de la madrugada, son
extremadamente tempranas. Extremadamente,
son vampirescos los muchachones de la dictadura cubana. A las 5:46 de la mañana ya estaba pronunciando su discurso Raúl Castro, Omar.
Bueno, parece que estuvo hibernando durante toda la noche y por eso pues...
Bueno, hoy allí en el cuartel Moncada, celebrando esta gesta, ¿qué representó, según Alberto Méndez Castelló, en el contexto histórico aquel evento que dejó solamente del lado pues, de los militares de Batista, que a pesar de que Batista era un tirador, estos militares nada tenía que ver, 19 los heridos, Alberto, 19 los muertos, 25 los heridos, un total de 44, esto sin contar pues los muchachos del 26 de julio, que es bueno reiterar, Alberto, con la excepción de Abel Santamaría, de Fidel Castro y alguien más, Renato Guitar, creo, Renato Guitar, ninguno sabía a lo que iban. ¿Cuál es la responsabilidad histórica del señor Fidel Castro?
Bueno, yo digo que es enorme porque sencillamente él dice que el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada fue José Martí. Yo creo que José Martí, cuando usted estudia su historia, jamás llevó a un hecho de esa magnitud y llevar a un grupo de hombres, jóvenes todos, digamos que a una masacre. Fíjate que dentro del grupo convocado hay estudiantes universitarios. Él mismo lo reconoce, un grupo de estudiantes universitarios valientes y demás. Y cuando allí, digamos que a boca de jarro le dispara cuál era la operación que iban a llevar adelante, pues ellos sencillamente dijeron que no, que eso era una locura, que viablemente era imposible, como lo fue, y se retiraron, no participaron en esa acción. Y tú puedes, demostrado está, que los estudiantes universitarios en aquel entonces tenían tanto valor que llegaron a asaltar el cuartel, llegaron a asaltar el Palacio Presidencial en una operación que bien pudo tener éxito y que hubiera cambiado la historia de Cuba, aunque bueno, reitero que yo no soy partidario del magnicidio.
Alberto Méndez Castelló, y estamos hablando de engaño, estamos hablando de manipulación. Estos actos, a través de la historia, que se ve que han estado perdiendo también un poco de efectividad, incluso hasta en la manipulación, ¿no? Pues sabemos, bueno, todos sabemos los mecanismos por los cuales se conducen a la gente a estos actos, las guaguas frente a las escuelas. Yo viví eso, tratabas de escaparte del preuniversitario y te montabas en una guagua y llegabas allí en los centros de trabajo. Todos sabemos cómo se moviliza esto. Pero incluso con todos estos mecanismos se ha notado que con el paso del tiempo ha perdido un poco de efectividad esta capacidad de forzar a la gente a asistir. ¿Cómo este año se ha visto, si viste imágenes por televisión, ¿Y qué sentimiento tú has podido palpar en la calle con relación a este evento este año?
Bueno, mira, alguien me lo decía. Tú sabes que en Cuba el mismo Fidel Castro cambió las Navidades, suspendió la fiesta de Navidad y dijo que las actividades festivas debían ser el 26 de julio. Algo, digamos que terrible, porque una fecha luctuosa de muertos por ambas partes, pues tuvo que hacer fiesta, bueno. Pero él lo vio así, y entonces el 26 de julio durante muchos años en Cuba pues fue un día de fiesta, y hoy por ejemplo aquí en Puerto Padre, yo estoy hablando del oriente cubano, una población de poco más de 30.000, 40.000 habitantes, pues está un día muy común, sin ninguna algarabía, la gente recogida, no hay nada del otro mundo, hicieron el acto por el 26 de julio en días pasados, y fue así como tú dices, convocado, llevado a la gente. Pero lo que hay, y es a ojos vistas, ellos mismos tienen que admitirlo, un gran escepticismo en la población cubana, porque después de tantos años diciendo vamos a hacer, y las calles sin agua, no hay agua, no hay alimento. Imagínate, ayer, por ponerte un ejemplo, en las tiendas estas que venden por divisa, donde es muy difícil para un jubilado, para una gente que gana un dinero, digamos, muy bajo, un salario muy bajo comprar, bueno, pues sencillamente había una cola para comprar pollo y a la hora del pollo pues ya se había acabado, es así porque no hay abastecimiento estable. Y eso te va diciendo, te va marcando a la persona, tú me estás prometiendo algo, pero ¿cuándo va a llegar?
Como no, gracias allá en Puerto Padre Las Tunas al abogado y periodista Alberto Méndez Castillo. Contacto en La Habana con la destacada economista y opositora Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, Marta. ¿Marta? No. No, Marta, no tenemos la comunicación. Vamos a ver si restablecemos el contacto. Interesante, Omar. Por cierto, en el día de hoy, pues coincidiendo con el 26 de julio, el prestigioso diario The Washington Post ha emitido un fuerte editorial contra el régimen cubano. Dice, el cambio más importante brilla por su ausencia en la nueva constitución cubana, que es la libertad, el derecho, el respeto a los derechos humanos y a las libertades individuales.
No, sin lugar a dudas, Tomás, me parece, digamos, muy puntual esa aseveración del Post y sobre todo en el titular. Y gracias a Dios, yo diría, y también pues gracias a la comunicación internacional, esta maniobra que intentó presentar el régimen con la mal llamada reforma constitucional, pues no ha progresado en ninguna manera, es decir, no ha sido repetida o reciclada en los grandes diarios, en los grandes medios de difusión de prensa y de información en el mundo entero. Así que yo creo que ha sido un ejercicio en el vacío, sin lugar a dudas.
Bueno, restableció el contacto de La Habana con la economista, la opositora cubana Marta Beatriz Roque Caballo. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes para ustedes y para los oyentes del programa, y un poco de disculpa porque estoy disfónica.
Bueno, y las disculpas a ti también, Patricia Martínez ha hecho maravillas. A esta hora, Marta, ha ocurrido también contigo, quizás no te diste cuenta, están interfiriendo todos los teléfonos a nivel nacional, hoy es 26 de julio, penoso, ¿no?, a lo que se dedican con el dinero del contribuyente en Cuba, el Estado, a interferir la libertad de expresión, pero bueno, gracias a Dios te tenemos. A propósito del 26 de julio, una perspectiva tuya, estos muchachones octogenarios, pues de madrugada, con una audiencia de menos de 5.000 personas, ¿cuál es tu resumen, tu lectura de este penoso, ¿no?, y aburrido evento que ocurrió a oscuras hoy en el cuartel Moncada, allí en Santiago de Cuba?
Sí, al igual que vivimos en la patria desde todo, el 26 de julio, en vez de un día de celebración, debería ser un día luctuoso, un día de duelo nacional por todas las personas que murieron, no solo desde el punto de vista de los que atacaron el cuartel, sino también de los soldados que estaban allí cumpliendo con su deber. Pienso que es una de las formas de manifestación del terrorismo que ha tenido este régimen. Y a pesar de que en estos momentos en la Constitución dicen que están en contra del terrorismo, ellos fueron los que sembraron más terror en Cuba durante toda la etapa mal llamada revolucionaria y después trasladaron ese terrorismo hacia países de América Latina y de África. Sin embargo, hay que soportarles que digan que son antiterroristas y que nos digan a nosotros, los que luchamos por los derechos humanos, que nos digan terroristas.
Marta, ¿tiene algún impacto esta fecha, incluso para alguna gente que en algún momento hasta creyeron en toda esta fanfarria? ¿Se mantiene el impacto? Por ejemplo, yo recuerdo las fiestas que se hacían por los comités de defensa, etcétera. ¿Cómo se está comportando todo esto?
No, los comités de defensa están terminados. Los comités de defensa no hacen nada, no hacen guardia, no recogen ni siquiera donaciones de sangre. Los comités de defensa están terminados. Esa es una organización que cayó en picada hasta el final. En estos momentos eso no es nada. Para nada la gente se acuerda de eso. Pero tampoco en el país hay ningún tipo de conmemoración el día anterior, etcétera. Y lo más desagradable también es que antes, de 1959, este día se recordaba como el Día de los Abuelos, porque es Santa Ana y San Joaquín. Y en Cuba, pues, se celebraba el Día de los Abuelos el 26 de julio. Ya tampoco ni eso, nadie se acuerda de que es Santa Ana y San Joaquín.
Marta, por cierto, que en el discurso de Raúl Castro, a pesar de ya no ser presidente de los consejos de Estado de Ministros, pero todo el mundo sabe que es el que gobierna en Cuba, ¿no es así,
bueno,
Omar?
Lo dijeron en el debate de la Asamblea. El partido está por encima de la Constitución y del Estado y del de Estado, todo.
Y de todo. Bueno, en fin, volvió Raúl Castro a tratar de llevar la polémica, el tema con Estados Unidos. Se estrecha el cerco, dice, sobre el régimen cubano y sus aliados, tratando de defender a esta altura lo indefendible, Venezuela, la dictadura de Nicolás Maduro, la masacre que está haciendo el régimen de Daniel Ortega contra el pueblo nicaragüense. ¿Es sustentable esto, Marta?
Bueno, tú sabes que la cabeza pensante de todo eso está aquí en Cuba, y que tanto Venezuela como Nicaragua como Bolivia hacen lo que Cuba dice. Y creo que en ningún momento ya la gente ni cree en eso ni piensa en eso. Y pienso también que un poco que Venezuela, a la oposición de Venezuela, que se opacó como cuando le apagaron la luz en un momento determinado, pienso que podrá volver a salir a la calle. No lo creo en ese caso que la oposición cubana salga a la calle. Eso yo no lo veo así, pero sí veo que la oposición venezolana va a salir de nuevo a la calle.
Marta, en un minuto, un poco que lo que preguntaba mi colega es que esto, incluso el régimen está tratando de crear una imagen diferente a los ojos del mundo, una imagen falsa, pero está tratando de vender esa falsedad. ¿Cómo encaja esto en el mundo moderno, defender a regímenes como el de Nicaragua y Venezuela? 30 segundos aproximadamente.
Mira, tú sabes que son dos dictaduras indefendibles. De Venezuela todo el mundo habla mal, en América Latina, el grupo de Perú, todo el mundo habla mal, ni siquiera los ecuatorianos ya la defienden, saben la posición que tiene Ecuador. En América Latina no tiene nadie que la apoye. Un poco los países pequeñitos esos por ahí, las islas a las que le da petróleo cada vez que puede, porque tampoco tiene mucho petróleo ya para dar. La situación de Venezuela es insostenible. Y están dándole una visión externa que todo el mundo sabe que es mentira. Eso mismo sucede con Nicaragua.
Gracias, Marta. Marta Batir Roque en la capital cubana para nuestro espacio. Nos vamos a una pausa. Vamos a identificar nuestro programa en nuestra emisora. Mi colega Omar López y quien les habla, Tomás Cardoso. Regresamos en breve.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día, un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzugaray.
Saludos desde Miami con todo nuestro cariño y nuestro honor. Este programa para ustedes todas las semanas, los sábados y los domingos.
La Medicina al Día. Escúchelo los sábados y domingos a las 11 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados a las 4 y los domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Marineros de Seattle y los Angelinos de Anaheim.
Les habla Joven Igelía. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el domingo a las 4 p.m. Marineros versus Angelinos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Intervención. Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Imagine Dragons. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback, recordamos el exitazo de la bandita canadiense Matchet, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 4 años. Víctor Suave rinde un merecidísimo homenaje al salsero colombiano, Joe Arroyo. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out! Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí. Y a las 11 de la noche por Radio Martí y por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia.
Una revolución musical.
Bueno, regresando ya aquí en la segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 26 de julio, Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico, Patricia Martínez en la producción, y continuamos acá ante el micrófono mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Vamos a ver, Dios mediante, si podemos tener actualización. Hoy es jueves, Omar, la situación del doctor Cardé, a propósito que el Movimiento Cristiano Liberación le ha pedido en Francia al canciller, que viaja recientemente a Cuba, que interceda por el doctor Eduardo Cardé. Pienso, a pesar de que cualquier gestión, y reitero, yo creo que es buena y es encomiable, en una visita oficial no hay mucha perspectiva de que esto ocurra.
No, y más una visita centrada en temas económicos. Ya se está hablando de un acuerdo que se anunció incluso antes que llegara el canciller francés para mejorar los ferrocarriles, etcétera. Hay muchos temas económicos por el medio. Esto de hecho pudiera quedar en la agenda y que lo tramitara después el embajador, etcétera, etcétera. La realidad es que cualquier presión es buena, como tú dices. Lo otro es los términos en que se va o que se pueda conseguir de alguna manera la libertad del doctor Eduardo Cardet. Hay que tener mucho cuidado con un recurso que utiliza siempre el régimen cuando estas peticiones vienen de gobiernos extranjeros, le dice, pues muy bien, lo suelto y se va para tu país. Creo que también es esto, cuando se habla de libertad, se debe de hablar incondicional e inmediata. Y bueno, que el doctor Cardé tome la decisión por sí mismo.
Bueno, nos dice la producción, nuestra productora Patricia Martínez acaba de lograr breves segundos, el contacto con Yaimari Vecino, la esposa del doctor Cardé. Antes de que le cortaran la comunicación, alcanzó la doctora Yaimari Vecino decirle a Patricia que por segunda semana consecutiva, segundo jueves, no ha logrado establecer, esperando la comunicación desde Cuba, sí, en Holguín. Omar, suspendidas indefinidamente las visitas, suspendida la atención médica, no ha resultado de la biopsia, ahora tampoco se le permite la llamada semanal, está en aumento el hostigamiento, obviamente, contra el doctor Eduardo Cardé, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, en prisión en Cuba.
Sí, Tomás, esto se debe en primer lugar a la actitud inclaudicable que ha mantenido el doctor Cardé. Este también es otro patrón del régimen, hacerle pagar a los familiares por la prisión del activista que sea. Así crea un estado de tensión, de ansiedad, no existe comunicación sobre su salud, crea angustia sobre la familia, además de la que ya tienen, ¿no? De tener que viajar en las condiciones que hay que viajar en Cuba, kilómetros para ir a ver a su familiar en prisión. Pero creo que esto es parte del cerco emocional que está tratando de poner el régimen sobre el doctor Cardet.
Bueno, Omar, vámonos a Palma Soriano, los milagros de nuestra productora. Tenemos contacto ahí en el oriente cubano con Niurka Carmona, la activista. Niurka, buenas tardes.
Buenas tardes a todos, Freya.
Oye, Niurka, un milagro hablar contigo. Tú sabes que, bueno, nos vas a contar ahora, acabas casi de llegar a la casa porque te detuvieron desde anoche. También hay una campaña de interferir todas las comunicaciones el día de hoy con el activismo. Cuéntanos, te detuvieron desde ayer y de ahí vamos a pasar al tema epidemiológico, pero ¿por qué estuviste detenida desde anoche?
Bueno, todavía nosotros no nos explicamos, éramos 11 en total los que estábamos allí en la policía, en la llamada policía revolucionaria aquí. Nos detuvieron anoche a las 11 de la noche, fueron casa por casa de algunos activistas, tanto de la Unión Patriótica de Cuba como defensores de los derechos humanos. Y nos tuvieron aislados allí, como si fuera un patio de la policía. Nosotros estamos todavía asombrados porque no sabemos, no habíamos hecho ninguna actividad para el día de hoy, 26, ni vamos a hacer tampoco. Y ellos lo que están era evitando que nosotros saliéramos a la calle, hiciéramos algo contra las actividades del 26 de julio.
Bueno, en realidad, y tengo que mencionar esto es un patrón que ha existido a través de los años. En los días previos, sobre todo 24 horas antes del 26 de julio, u otra fecha histórica, los activistas eran arrestados, por lo menos durante unas horas, intimidados, etcétera. Pero tengo una pregunta bien específica. ¿Se les advirtió de algo verbalmente? ¿Se les interrogó? ¿Alguien les dijo que no los quería ver en la calle el 26? ¿Este tipo de amenazas?
No, para nada. Simplemente a las 11 de la noche llegó una patrulla de la policía y estábamos en el corredor que había internet en ese momento y dicen, ustedes están detenidos y ¿por qué no? Ustedes tienen que acompañarnos a la policía, a mi esposo y a mí. Y mi hijo se quedó solo aquí en la casa hasta ahorita a las 12 del día que nos soltaron.
Bueno, vamos a presentar también, mantente de Niurka, vamos a presentar desde la ciudad de Camagüey a Ladies Tavares, la delegada de la Flamur del territorio. Buenas tardes, Ladies.
Buenas tardes. Déjame decirle que no me asusta la entrevista, porque mi esposo salió para Santiago y fue detenido. Lo soltaron el domingo, lo soltaron el martes y el viernes le dio un infarto.
¿Y cómo?
Le dieron el alta ayer.
¿Un infarto? ¿Y tú asocias el infarto a toda esta situación que ha ocurrido?
Sí, en primer lugar porque le decomisaron todo lo que llevaba para Santiago. Lo esposaron en Guaymaro, que son unos cuantos kilómetros hasta Camagüey. Un señor mayor de 63 años, bastante robusto. Lo esposaron atrás y lo trajeron hasta Camagüey. Me lo soltaron aquí el martes, ya con el dolor en el pecho, y el viernes fue ingresado en el cardiocentro, grave, grave, grave. Le dieron el alta ayer.
Increíble.
Así que no me extraña la entrevista anterior.
Cómo no, mantente ahí, Ladies. El propósito de tenerte a ti con Niurka, que vamos a pasar con ella, vamos a tener una actualización epidemiológica en Palma, en Camagüey y más adelante, en unos minutos, vamos a Santa Clara. Niurka, quiero comenzar. La semana pasada, tanto usted como el doctor Arnoldo de la Cruz alertaron lo que estaba pasando en Palma Soriano. Se ha incrementado la situación, pero quiero que hable de la amenaza que ustedes sufrieron por haber participado en este espacio.
Sí, Tomás. Al otro día de haber hecho la entrevista con ustedes, fui citada a las 9 de la mañana en la policía. Me amenazaron, allí se encontraba ya Arnoldo de la Cruz, nos amenazaron a los dos porque estábamos desacreditando por las redes sociales y habíamos hecho una entrevista por Radio Martí desacreditando el sistema de salud pública cubano y que si continuábamos así nos iban a enjuiciar o poner una multa. Yo simplemente le contesté que yo lo que estaba diciendo era simplemente la verdad para que el mundo conociera el sistema de salud pública que está aquí en Cuba.
Niurka, ¿quiénes más se encontraban además de tu persona?
Nada más que Arnoldo de la Cruz y yo, nada más los únicos que estábamos allí detenidos.
Sí, los que participaron en el programa,
así que evidentemente esto se trataba de una acción provocada por su comparecencia en el... En este
claro,
programa
claro
se lo dijeron,
sí, por eso.
Niurka, ¿se lo dijeron específicamente o hablaron en términos generales?
No. Hablaron específicamente que nosotros estábamos desacreditando la salud pública aquí en Cuba y que si continuábamos haciendo lo mismo íbamos a ir presos o multados.
Bueno, pero ustedes son muy valientes porque usted nos tiene un reporte. En esta última semana se ha incrementado la situación de las enfermedades
epidemiológicas. Sí, cómo no, yo se lo dije, se ha incrementado. Ahora tenemos, hasta el lunes, tuve esa información el lunes, 3.800 casos entre dengue y chikungunya.
1.800 casos. ¿Qué es lo que falta para declarar que hay una epidemia?
También no, ellos no quieren declarar más. Epidemia. Pero ellos dicen existe. Que no, que ya está decreciendo, que ellos le dan a demostrar al pueblo que se está fumigando, que se está recogiendo la basura, que no hay problema. Pero todo eso es mentira. Aquí no se está recogiendo basura porque no hay los camiones no tienen combustible. No tienen combustible las ambulancias que llevan a los pacientes para Grillo. No hay, llegan desde las 8 de la mañana al hospital para ingresarse y son las 11 de la noche y no lo han llevado para el hospital porque no tienen combustible.
Vámonos a Camagüey. Lady Tavares, el municipio de Florida en Camagüey, reportó incluso la prensa oficial, ha sido declarado en estado de emergencia por la cuestión epidemiológica. ¿Qué está pasando en Florida? Hay problemas también con funcionarios en Camagüey. Adelante, ladies.
En Camagüey está la misma situación que estaban diciendo. Camagüey, todo lo que están diciendo es mentira por donde quiera. Florida está declarada en cuarentena. Allá está preso todos los funcionarios de salud pública del municipio porque estaban dando estadísticas falsas. Ese municipio se ganó la sede del 26 y le quitaron la sede por mentirosos. No son que se han vuelto honestos. El problema está que como internet todo el mundo está dando la noticia y todo el mundo está viendo lo que está pasando, por ellos tienen que decir la verdad. En Camagüey hay un hospital muy grande, que es el Amalia Simoni, y está lleno de pacientes con dengue, con zika, con chikungunya y con cuantas enfermedades hay. Han cogido centros educacionales y están llenos también. Ya aquí en la ciudad de Camagüey están haciendo ingresos domiciliar porque las personas no tienen dónde ya meterse en los hospitales y tienen que estar debajo del mosquitero y el médico viene. Tampoco están fumigando por la misma causa del combustible. Las basuras también están en la calle, los patios están llenos. Esto tienen que declarar en epidemia el país para que puedan resolver algo. Y en Camagüey hay dengue hemorrágico. No es el dengue normal, es el dengue hemorrágico y las personas están muriendo. En Florida hay más de 20 muertos.
Lady, una pregunta. Esta información sobre los funcionarios que fueron arrestados por mentir en... cuando estamos hablando de mentir, es mentir sobre los
estadísticas.
Las estadísticas de salud pública. ¿Esta información salió en la prensa oficial, es de dominio público?
No.
¿Cómo tuviste conocimiento de esto?
Porque en el mismo hospital, Amalia Simón, ya te conté que mi esposo estaba en el cardiocentro, en el mismo hospital un familiar de uno de allá de Florida le dio un infarto porque estaba con dengue y lo llevaron para el cardiocentro. Y me dijo, mi cuñado es funcionario de salud pública y ya pasó esto en Florida. Se llama Fernando Lau, se llama el funcionario.
Cómo no, excelente. Bueno, manténgase ahí, Lady y Niurka, Ladies en Camagüey y Niurka en Palma Soriano. Tenemos contacto en Santa Clara con el periodista Joel Espinosa Medrano. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Joel, tenemos aquí a dos damas y activistas cubanas con reportes sobre estado delicado de la situación epidemiológica en Palma Soriano y en Camagüey. Ayer, colegas nuestros aquí en Radio Martí también denunciaron a través de activistas en Cuba la situación en Matanzas. ¿Qué está pasando con la cuestión epidemiológica en Santa Clara?
Sí, Tomás, aquí en Villa Clara, lo que es la provincia en general, la situación está bastante crítica. Incluso ya los medios oficiales reportaron sobre conocimiento de una persona muerta de Zaguala Grande, donde existen tres municipios que tienen una bastante crítica situación con relación a estas enfermedades contagiosas. Tenemos a Zaguala Grande, como dije anteriormente, tenemos municipio Santo Domingo y municipio Cifuentes, incluyendo la capital provincial Villa Santa Clara. Esto ha traído un tremendo revuelo acá dentro de las autoridades de salud pública, porque las autoridades del Ministerio del Interior, es decir, la Seguridad del Estado, ha tomado cartas en el asunto debido a la tónica que está tomando la situación epidemiológica con relación a las enfermedades del cólera, del dengue y demás. Se comenta que la puerta de entrada acá de esta enfermedad, en este caso la persona que falleció, son debido al mal trabajo que están ejerciendo los funcionarios de salud pública por cada consejo popular, por cada consultorio, donde no están poniendo en práctica las medidas que se toman con las personas que viajan al exterior, ya sea por una semana, por dos meses, es decir, las que vienen acá a la isla, es decir, hacia los barrios, y son la puerta de entrada de estas enfermedades, que las autoridades tienen que poner en cuarentena a las personas que llegan a cada lugar y están minimizando ese trabajo y no lo están realizando. Por eso es que la Seguridad del Estado está indagando, está hurgando acá en lo que es los municipios, los barrios, los consultorios, y se comenta también que hay personas que están bajo investigaciones. Los que estaban más allegadas al señor este que falleció están siendo investigadas por la policía, es decir, en este caso la policía política, que está hurgando sobre la situación. Y se comenta también que han existido detenidos de funcionarios, es decir, personal de salud pública encargado de control de esta situación. Creo que la situación puede ser peor debido también a la época en que estamos el año, los carnavales y demás, y se le está yendo de las manos si no toman medidas drásticas de momento. Y todo parte desde un mal funcionamiento del Instituto de Salud Pública, del Ministerio de Salud Pública.
Un punto interesante, Omar. Él está hablando de los colaboradores internacionalistas en zonas tan complicadas como en Brasil, que hay muchos, Dominicana, Haití.
Sí, que algunos de ellos, Tomás y Joel, viajan a zonas muy apartadas donde las condiciones sanitarias no son las mejores y no se sabe ni siquiera qué tipo de interrelación tienen allí. Pero la pregunta, Joel, tú mencionabas la intervención de la seguridad del Estado. Algo un poco inusual, porque estas investigaciones las pudieran hacer funcionarios de salud pública. ¿Por qué tú crees que están empleando a la seguridad del Estado, que tiene que ver más bien con problemas políticos?
Sí, mira, ¿qué es lo que sucede acá desde que Díaz-Canel tomó el poder? Es decir, que lo pusieron de presidente. Aquí hay una tonalidad diferente de cómo ejercer las cosas. Hay una férrea persecución, da lo mismo la seguridad que la policía, que cualquier agente, lo mismo vestido de civil. Hay muchas personas vestidas de civil que, te voy a poner un ejemplo cortiquito, que tiene que ser, vaya, que va unido a la persecución. En el Boulevard de Santa Clara, allá cuando está sentado en una esquina, te observan por una cámara y el que viene y se identifica es una persona vestida civil, te saca el carnet y te dice: yo soy funcionario, soy tal cosa, y aquí no puedo, por ejemplo, no puedo estar sentado. Son que tienen el control civil, es decir, ya son oficiales vestidos civil que están controlando. Y tenemos que señalar que, volviendo al tema de salud pública, acuérdate que no está funcionando lo que está estipulado desde el punto de vista organizativo con relación a las personas que viajan al exterior, que vienen y entran. Es decir, que está fallando este sistema de control, está fallando el control directamente de salud pública, y como es algo bastante engorroso, que la salud pública siempre ha sido un bombo y platillo de régimen, y a la hora estar fallando, viendo casos reales, es decir, que están tomando medidas, y lo más idóneo que están tomando es que la seguridad de Estado sea la que mantenga meta las manos en toda esta situación para que se haga cumplir lo que está establecido según las normas de higiene y salud pública acá por el Ministerio de Salud Pública.
Niurka, cuando ellos te detuvieron, la preocupación de la policía política es que ustedes no están dando información adecuada, o es que ellos tienen miedo que ustedes den la información verídica.
Nosotros estamos desacreditando el sistema de salud pública aquí en Cuba.
Pero ahí va mi pregunta. Pero, ¿o es que ellos tienen miedo que se sepa la verdad? Porque la información que tenemos, estamos teniendo reportes ahí de Palma, Camagüey, Villa Clara, además de otras provincias, es que no están informando ellos realmente.
No. Ellos dicen, ellos nos lo dijeron a los dos, a Arnoldo y a mí, es que nosotros estábamos como que difundiendo lo que nosotros no teníamos que difundir para ustedes. ¿Ya me entiendes?
Correcto. Ahora, la otra pregunta que viene es, ¿qué respondieron ustedes? Porque el punto que
bueno,
está haciendo...
Bueno, nosotros simplemente...
Un
yo
momentico,
le dije...
mira, lo que te quería decir es que el punto que está haciendo mi colega Tomás Cardoso es que si la preocupación de ellos era... o lo que le estaban acusando era de dar noticias falsas.
O que se conozca la verdad.
Porque ellos
es que
no
se
hablan.
Conozca la verdad. Correcto. La preocupación es que se conozca la verdad, porque ellos no difunden aquí lo que está sucediendo. al pueblo. El pueblo está ajeno, ¿no? Hay dengue, están la gente enferma, no se quieren ingresar porque no hay medicamento, pero hasta ahí no saben más nada, el pueblo no sabe más nada, no, el pueblo no sabe que nosotros tenemos derecho a reclamar, que estamos arriba de la mala higiene, que no tenemos las condiciones adecuadas. Ellos no saben nada.
Como no, gracias, Niurka Carmona, ahí en Palma. Pasamos con Lady. Lady, aparte del Hospital Amalia Simone, que es un hospital provincial en la carretera, en la doble vía que va para Nuevitas, ¿en qué otra institución están llevando? Porque me han dicho, hay otro reporte, dice que ya está sobresaturado el Amalia Simone. ¿Lo están llevando a algún otro lugar?
En la vocacional, en la Escuela Vocacional Máximo Gómez.
¿Y cómo son, Lady, cómo son las condiciones allí?
Bueno, imagínate que son albergues escolares. Es literal encima de abajo, y los pobres arriba y los más viejos abajo. Como quitero es lo único que tienen, porque aquí no hay medicamentos. Pero digo yo que salí del cardiocentro y los médicos me pidieron medicamentos para mi esposo. Y allí donde están, solo están debajo del mosquitero y durante las inyecciones con jeringuillas de insulina, porque no hay otro tipo de jeringuilla para bajarle la fiebre a las personas. Ese es el tratamiento que tienen.
Imagínate.
Más nada, la comida malísima. La situación es precaria. Un baño para todo el mundo, esos baños de escuela. Y el otro lugar es el prepedagógico, que también está en Monte Carlo.
Como lo gracias, Lady Tavares. Lady, es un placer tenerte ahí en Camagüey, como siempre. Excelente reporte. Cerramos aquí con Joel. En el caso de Santa Clara, nos decías que las personas que requieren atención incentiva de internado lo están llevando al Hospital Arnaldo Melián Castro. ¿Es correcto esto? Joel.
Hoy en día aquí. Sí, te escucho.
Adelante.
¿Me estás escuchando?
Perfectamente.
¿Qué es lo que sucede con las personas que están relacionadas con el dengue, el Zika y esto? Aquí lo que se comenta ya, la voz popular de todo el mundo, no van al hospital. Simplemente le tienen orientado que se pongan las mismas autoridades sanitarias, los policlínicos, los consultorios, que se metan debajo de un mosquitero y tomen caldo de sopa, caldo de pata gallina. Que no pueda adquirir o comprar por ahí o encontrar las patas gallinas que compran caldo, que hagan caldo de pollo y toman caldo de pollo. Porque ya los hospitales están, que no hay capacidad para, no solo por las personas con el dengue, sino las enfermedades continuas, la tanta ubicación de personal en los hospitales que no, la autorización que hay de salud pública, según han dicho acá en la base, es decir, abajo en los barrios, que los orientan en que es controlar la fiebre con duragina y estar debajo de mosquitero y tomar caldo de gallina, que a los varios días ya las personas se sienten bien. Y hay un gran porciento de personas que ni van al consultorio, que ya tienen fiebre y ya, no asisten porque lo que le van a responder es lo mismo. También hay una tonalidad que las autoridades de salud pública están diciendo que es un algo viral cuando existen fiebre, dolor de cabeza y a veces vómitos. Dicen que es un virus, una virosis que anda en el ambiente, que no lo vinculan ni con el dengue, ni con el Zika y nada. Dicen, es la tonalidad que están usando acá en Villa Clara, que en Santa Clara específicamente, que es una virosis que está en el ambiente y eso se pasa paulativamente según van aumentando los días y controlando la fiebre nada más.
Omar, qué creativo es el castrismo. Ya vamos rumbo a la pata de ahí. ¿Y el resto del pollo?
Bueno, el resto del pollo, bien, gracias. Sigo lo buscando. Pero bueno, por lo menos las patas, digamos. Pero tengo una pregunta a Joel. ¿Cómo incide esto también en el tema de los carnavales y las fiestas populares? Porque hubo como un para adelante y para atrás que se suspendían, que después sí se celebraban. ¿Cómo incide toda esta situación?
Bueno, mira, hubo muchos lugares que sí suspendieron las fiestas populares. Acá en la provincia, en muchos municipios, en Tahuala Grande y otros lugares acá, se suspendieron fiestas populares en barriadas, es decir, en poblados y demás. Ya no hubo más opción que dejar a Santa Clara hacer las fiestas populares y la están realizando bajo un control estricto ahí sobre la venta de los alimentos y demás. Recuerde que Villa Clara estaba revuelta por esta reciente intoxicación. Y entonces, nada, están dando los carnavales ahí con una oferta según mayormente son las personas particulares y han reforzado la situación, es decir, han reforzado el personal de salud pública en diferentes áreas de carnaval y creo que hasta ahora va fluyendo bien, pero bueno, eso es algo que no se puede tampoco de golpe y porrazo eliminar las fiestas populares. Lo único que existe de motivación desde el punto de vista no solo de recreación, sino yo creo que todo lo que tiene el pueblo es con tomar un poco de cerveza fría ahí y oír un poco
sí,
música.
Sí, pero Joel, Joel, perdona, pero los carnavales crean unas condiciones de insalubridad también tremendas, porque esos baños en una esquina ahí donde todo el mundo va y hace sus necesidades fisiológicas, ¿tú no crees que en medio ambiente epidemiológico esto no es propicio? ¿Esto puede aumentar el porcentaje de posibilidades de adquirir una enfermedad?
Ah, sí, sí, eso estoy contigo. Lo que pasa es que anualmente no ocurren tantos eventos festivos donde el pueblo pueda participar, y algo tienen que hacer, es decir, tienen que jugársela, como dice el cubano, al pegado, y tienen que hacer alguna fiesta, por lo menos las principales en Villa Clara, que son acá en los carnavales que están ocurriendo actualmente. Lo que sí tienen buscado mucho cuerpo de salud pública, es decir, muchas personas han duplicado, las personas que están en control de la venta de alimentación, la higiene y demás, eso es lo que han hecho. La mayoría de las personas de salud pública, hasta se quejan los trabajadores que tienen que asistir al carnaval a trabajar y no a disfrutar como años anteriores.
Joel, esta situación epidemiológica y hablando del tema de dengue, zika, chikungunya, parece producirse en ciclos, va y viene. ¿Qué perspectiva tú le ves de encontrarle una solución definitiva?
Mira, sí. Aquí el problema fundamental parte de la mala infraestructura que existe para la recogida de basura, la evacuación de los desechos. Volvemos a redondear sobre las mismas tuberías de que son las que vierten los desechos. Es decir, que hay mucha problemática con relación a la recogida de basura y a las redes hidrosanitarias, que las calles vierten muchos desechos. Incluso en hospitales, los hospitales vierten hacia un canal acá en Santa Clara, que son y se comunican con los dos riachuelos que atraviesan la ciudad. Si no se toma carta en el asunto por el gobierno, que es el encargado del saneamiento de la ciudad, vamos a continuar con esta situación. Y se mantiene el año entero, lo que se agrava según los periodos, estos periodos vacacionales, el calor, la falta de agua, las personas necesitadas de
gracias, de Joel, que agua, se nos acaba el tiempo. Agua. Un placer, Joel Espinosa Medrano, de Santa Clara. Antes de finalizar, Omar, vamos a reiterar la producción. Intentó nuevamente tratar de localizar a Ariana López Roque o a Jorge Luis García Pérez Antunes. Los teléfonos interruptos, pero reiterar que la información que está fluyendo en un portal a través de Facebook de que Misael Díaz Paseiro dejó la huelga de hambre que inició el pasado jueves 19 es falso. Continúa confirmado por José Luis García Pérez Antunes, que me lo dijo personalmente, en huelga de hambre. Así concluimos el día de hoy. Las gracias a Juanito Pendaz. Una tarde agitada aquí en nuestro espacio, en el control técnico, Patricia Martínez en la producción, y para mi colega Omar López Montenegro. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana a las 2. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias y luego, a continuación, Tras la Noticia con Cari Rocky y como invitado Julio Chilling, analizando lo que significó el asalto al cuartel Moncada y la llamada reforma de la Constitución cubana. No se lo pierdan. Hasta mañana.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo los quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar de una figura olímpica que nunca pasa de moda. Vamos a hablar de una figura emblemática del olimpismo moderno.
Deportes y Más, sábados y domingos a las 5:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. La Magdalena.